inicia Equilibrium, un programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSUS Radio Universitaria. Equilibrium, esta mañana les acompaña Renato Jaén. Queremos darle el agradecimiento a nuestro compañero de fórmula Carlos Doradea, que está en los controles apoyándonos. A ver, amigo, amiga, ¿qué tenemos para este día? ¿Usted está interesado en una parte del arte de la cerámica? Pues esta mañana vamos a hablar sobre ello. Tenemos a María de Lourdes Calero, coordinadora de la opción cerámica de la Escuela de Artes de la Universidad del Salvador, a quien le damos la más cordial bienvenida.
Gracias, muy amable. Estamos acá departiendo un poco sobre el trabajo que realizamos en la Escuela de Artes a nivel de opción cerámica. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes y agradecemos la invitación.
Y también tenemos la grata visita de Sandra Muñoz. Ella es egresada de la licenciatura en Artes Plásticas, también opción cerámica, de la Escuela de Artes de nuestra alma mater. Bienvenida, Sandra.
Muchísimas gracias, es un honor estar acá.
Bueno, aquí prácticamente ya sos una licenciada, ¿no? Solo es un trámite el título.
El que
se... Ya estás ejerciendo, ok. Sí. Bueno, vamos a hablar en esta mañana de diferentes aspectos relacionados a la Escuela de Artes. Vamos a hablar también sobre la opción cerámica y hablemos... Para que rompamos el hielo, hablemos. Hace poco se hizo la inauguración de un mural cerámico, pues en nuestra alma mater. Aquí tenemos los involucrados. Hablemos, ¿cómo nace esta idea de crear el mural? Bueno, en ese mismo evento se dio otra actividad, ¿no? La presentación del logo de cerámica. Pero hablemos, basémonos ya en el mural. ¿Cómo surge esta idea, esta iniciativa de formar el mural?
Bueno, la iniciativa del mural cerámico surge, valga la redundancia, a partir de un desarrollo académico dentro de las materias de mercadotecnia y producción. Pero ciertamente este ejercicio como tal del mural cerámico se empezó a desarrollar, se gestó en el ciclo 2004, justamente con la primera generación de ceramistas, de la cual yo soy parte también. Entonces, en esa ocasión, nosotros estábamos queriéndole dar un poco de identidad a nuestra escuela, porque, como sabemos, acá en el campus hay muy poca manifestación artística a nivel de infraestructura. Entonces, nosotros empezamos a desarrollar dimensionando los elementos que constituyen la cerámica. Estamos hablando de la tierra, del agua, el aire y el fuego, así en su correlación en desarrollo de la misma, ¿verdad?, de la misma técnica. Entonces, la idea surge para desarrollarse este mural y colocarse en la cornisa de la segunda planta de la escuela. Entonces, ese ejercicio se desarrolló en tres asignaturas que se casaron prácticamente, fue mercadotecnia, producción y no recuerdo cuál era la otra, técnica de investigación cerámica 2, que es la parte escultórica. Entonces esta técnica se desarrolló, bueno, el desarrollo del mural surge a partir de esa inquietud de nosotros como estudiantes en ese entonces y por el apoyo de los profesores que estaban interesados en ese momento. Entonces ellos empezaron hicimos como un currículum integrado en ese momento con el maestro Carlos Quijada, el maestro Álvaro Cuestas Cruz y Napoleón Alberto. Entonces, entre ellos se pusieron de acuerdo para que desarrolláramos la actividad. Entonces, se desarrolla a partir de la técnica de repujado en moldes de yeso y es una propuesta modular. Son diferentes módulos y cada módulo estaba elaborado por cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada quien había hecho su propio diseño. Luego pasa mucho tiempo esperando que pudiéramos encontrar un patrocinio para poder esmaltarlo, porque la idea era que fuera 100% cerámico, ¿verdad? No utilizando ningún material industrial como la pintura acrílica, spray, cuestiones así muy comerciales. Entonces nos quedamos en una larga espera y llegamos hasta el 2015 y muchos estudiantes se acercaban y decían, ¿y eso qué es? ¿Por qué no lo regalan? Y bueno, una serie de cuestiones por ahí. Entonces, cuando ya yo pasé a la parte de la docencia, que estaba justamente desarrollando mi cátedra, nada más con 3 estudiantes, en el caso de Sandra, Belgini e Iris, otra compañera que se retiró, entonces estaba a cargo de las 2 materias de mercadotecnia y producción. Entonces ahí surge un proyecto de cátedra, el cual lo denominamos rediseño de mural cerámico confeccionado por la primera generación de ceramistas, ciclo 2-2004. Un poco largo, pero sí. La verdad es que incluía todo lo que nosotros andábamos buscando. Entonces, este proyecto se empezó a desarrollar con la iniciativa de poder colocar una cuestión cerámica que nos identificara a la escuela, porque prácticamente nosotros a nivel regional tenemos esa ventaja de poder tener 4 opciones de desarrollo a nivel de educación superior. Estamos hablando de pintura, escultura, diseño gráfico y cerámica. Y ciertamente la cerámica a nivel regional, porque se han hecho visitas en algunas universidades de Centroamérica y carecen de estas especializaciones. Entonces, como referente nosotros regional, tenemos que dar fe del trabajo que hacemos. Entonces, prácticamente se ha visto un poco opacada la opción, prácticamente porque no han habido ejercicios prácticos que se vean y que realmente definan un resultado de cátedra. Entonces, la ventaja, y creo que es una cuestión que hay que reconocer de las estudiantes que se desarrollaron este proyecto, es que no se necesita de tantos recursos, de tantas personas para llevar a cabo la proyección de la escuela, y prácticamente eso se debe mucho al empeño pues que se le ponga. Entonces, lo que más admiraba la gente era, o más bien preguntaban, era si era un trabajo de grado, un trabajo de investigación, y era nada más un trabajo de cátedra retomado, que simple y sencillamente tuvimos la convicción de finalizarlo. Entonces, prácticamente eso ha sido como un plus para el proyecto y ha sido una cuestión que jamás nos imaginamos que tuviera esa aceptación por parte de la comunidad de la Escuela de Artes, como también de la comunidad universitaria.
Sandra, ¿cómo es que te integras, aparte de que tiene que ser un requisito de cátedra? Porque, es cierto, hay un requisito, pero para poderse integrar uno tiene que identificarse, ya que están hablando de las entidades. Identidad. ¿Por qué, aparte de este aspecto académico, por qué logras integrarte?
Bueno,
¿qué es lo que te motivó?
Siempre nosotros en el trabajo de la especialidad hemos tenido la característica de que por cuestiones de recursos nunca se culmina en proceso, ¿verdad? Entonces, y con ella fue eso en las cátedras, de que hay que apostarle a terminar un proceso, siempre tienen que apostar a terminar un proceso porque es el referente de su trabajo. Entonces, y en el ciclo 01, el del 2015, tuvimos serios problemas con los recursos de la especialidad, y estamos hablando de hornos, más que todo, que son de lo que más dependemos, ¿verdad? Entonces, todos los procesos quedaron a la mitad. Entonces, y fue como la decepción, ¿verdad?, del ciclo, de que no pudimos culminar el proceso. Entonces, iniciando el ciclo 2, incluso yo le hice el comentario a ella de que no esperaba mucho, porque eso de que no tuviéramos recursos era bien decepcionante para nosotros, porque usted puede tener esa disponibilidad, ¿verdad?, pero si no está todo, o sea, todas las condiciones para continuar, es bien difícil. Entonces, pero ella siempre ha tenido esa característica de inyectarle energía al estudiante, que es lo que se necesita, ¿verdad? Entonces, siempre es bien visionaria en ese sentido. Y nos motivamos un montón. Y con Belgini, que es con quien más trabajamos, empezamos a visualizarlo ya terminado. Entonces decíamos, se viera bien aquí en el lobby de la escuela. Entonces, y nos ilusionamos un montón, a pesar de que no teníamos nada para terminarlo. Entonces, concluimos con las 3, o sea, Iris, que al final se retiró, de nosotros costear esa parte de finalizar el proyecto, ¿verdad? Entonces, y empezamos a trabajar, la compañera Iris empezó a limpiar e inventariar las piezas que estaban, empezamos a construir el diseño. Pasábamos días completos tratando de armarlos, porque en realidad nunca vimos el diseño original. Entonces, Y al final, ya cuando construimos todo el diseño, que lo teníamos tendido en el suelo, vimos que sí, sí, se veía bien y que tal vez podría gustarle a los demás. Entonces, y empezamos a construir el racional y a ver que debía de haber un elemento cerámico que diera ese detalle, que son la parte del mosaico. Entonces, para nosotros era como más romántico, en realidad, el hecho, esa parte del mosaico, porque era la construcción, en realidad, de toda la historia de cerámica, de la especialidad de cerámica.
Eso es lo importante, enamorarse de sus proyectos, de darle vida, ¿no? Crear sus propios hijos, ¿no? ¿Qué les parece si escuchamos un poema, Si Dios Fuera Mujer, de Mario Benedetti?
Aquí está, bueno.
Escuchemos.
Dios fuera mujer. Tiene un epígrafe del poeta Juan Gelman que dice: y si Dios fuera una mujer. Y si Dios fuera una mujer, pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza, y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia, y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer! ¡Qué lindo escándalo sería! ¡Qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia!
Bien, ahí estábamos. ¿Qué les parece que le cambiemos su piel de losa por mármol por su piel de cerámica? Piel de mujer, piel de cerámica, ¿les parece? De aquí, es muy interesante porque son mujeres emprendedoras, son mujeres valientes que han hecho su trabajo con relación al mural, y aquí me ha llamado esta atención. Primero, porque Sandra, hay tres, se puede decir que son tres aspectos que ha estado trabajando en el mural, como estudiante, ya como egresada, ya como profesional, ya como especialista, como ceramista, ya una artista prácticamente que ya está formada. Hablemos de la identidad. Ya Lourdes nos había hecho alguna referencia, pero tú, ¿cómo ves esa identidad reflejada en ese mural? Y una identidad, primero, reflejada en ese mural, una identidad como ceramista y como profesional.
Uh-huh. Para mí la identidad se refleja en el barro rojo, porque es bien característico de la región salvadoreña. Porque la mayor parte de los centros artesanales lo trabajan así, o sea, rojo, sin mayor cosa. No es como en el Vasco, ¿verdad?, que se usa una cantidad de alimentos que no son cerámicos. Entonces, para nosotros ahí se ve reflejada la identidad. Y en mi caso, como ceramista, creo que lo más hermoso es ver esa calidad de vidriados que pueden apreciarse en cada una de las tejas de ensayos. Y ver el trabajo y el resultado exquisito de muchos compañeros que lograron tener, pues sí, eso, muy buenos resultados.
Ah, Lourdes, sobre esa identidad, porque aquí también son dos aspectos del tuyo. Búsqueda de una identidad como artista, como docente, y como una representante, que forjadora de artistas?
Bueno, también hay algo bien importante como institución, ¿verdad? Creo que sería la última parte. Y es que el proceso, independientemente de que, bueno, yo me di cuenta de mi coordinación hasta este año, ¿verdad? Entonces, este proyecto se gestó en la gestión anterior. Independientemente de que hubiese estado coordinando o no la opción, ese proyecto se hubiera desarrollado. Eso quiero dejarlo bien claro, porque se puede prestar a una cuestión muy pretenciosa de mi parte, decir de que eso es parte solamente de mi gestión. Pero la verdad es que eso nace con la gestión del licenciado Álvaro Cuestas Cruz, y por lo tanto él igual nos apoyó en el momento, porque él nos dijo que sí, lo podemos llevar a cabo, y se sintió entusiasmado igual. Pero en cuanto a la identidad, a nivel de la institución, es bien importante, porque lo pensamos en el sentido de que cumplíamos este año 30 años de formación de profesionales en arte, ¿verdad? Artistas y artistas ya a un nivel de aplicación de arte aplicado, como en el caso del diseño. Entonces, toda esa concatenación de elementos, estamos hablando de trabajo de experimentación de los estudiantes, de la primera generación de ceramistas, que también represento, o sea, represento el antes y el presente, ¿verdad? Después de la cerámica, de la opción. Entonces, precisamente por eso se vuelve con esa connotación romántica que usted mencionaba. Entonces, la verdad es que como ceramista, esa identidad está plasmada, está implícita, pues, porque obviamente está el trabajo, mi trabajo como estudiante y al final como una orientadora. Entonces, todos esos elementos que incluyen el mural se vuelven como muy personales, pero a la vez se vuelven tan públicos, porque los elementos que incluye la cerámica, como ya lo mencionaba, están palpables en el mural. Entonces, creo que esa identidad estamos en un proceso de construcción, y eso creo que no es, ya construimos nuestra identidad y ahí queda. No, es una cuestión que es holística, porque hay que incluir otros elementos, y también se va cambiando, va mutando con el tiempo. Y la verdad es que eso va de la mano también de nuestro contexto sociocultural. Entonces, estamos en esa vía de construir una identidad para la especialidad de cerámica. Bueno, nosotros la denominamos internamente como especialidad, pero en realidad es una opción. Y realmente estamos diciendo, empezamos a construir nuestra identidad. Entonces, como profesionales, como artistas nada más, como docentes, como estudiantes, estamos en esa lucha por querer incluir estos proyectos, porque inclusive se ha acercado gente de afuera, de alcaldía, específicamente de Antiguo Cuscatlán, el señor Ivo Mota, que espero que nos esté escuchando. Él dijo que quería, pues, llevar el proyecto hacia la plaza de Antiguo Cuscatlán, y nosotros con todo gusto, pues, hacemos público que estamos interesados, ¿verdad?, para llevar estos proyectos afuera de la universidad.
Cada vez que hablas eso, quería traer a colación. Bueno, la identidad es, digamos, puede llegar a ser el reflejo de un colectivo, país, exacto, nación, a nivel individual, y traía a memoria a Camilo Minero, ¿no? Frente a él tiene una identidad muy propia con sus trazos, y al mismo tiempo, cuando los espectadores ven su obra, identifican que es de El Salvador, Camilo Minero, El Salvador, referente cultural. En este caso, cuando los ceramistas están en esa búsqueda, ¿no?, ¿qué características principales se podrían ver que tenga un referente, digamos, así como ponía Camilo Mineros, frente esa búsqueda, un referente de un artista específico que desarrolla la cerámica en nuestro país?
Bueno, en nuestro país el mayor referente es César Cermeño. Nosotros, como opción de cerámica, estamos construyendo un proyecto de exhibición de resultados de cátedra, y también estoy tratando de involucrar a nuestro maestro de cerámica, digamos, a nivel artístico. Él es un referente muy importante. Y Enrique Salaverría, que también su trabajo exquisitamente a nivel cerámico fue muy notable. Y pues ahorita se está desarrollando la cerámica a nivel contemporáneo, tenemos a una exponente de este rubro ya a nivel contemporáneo, que es el caso de Sara Buloña, y también otros referentes a nivel artístico, pero ya más conceptuales que cerámicos en sí, o sea, me estoy refiriendo utilizando otros medios, el caso de Melissa Guevara, que hace poco estuvo ella galardonada en el certamen Hocus Pocus de el Museo de Arte del Salvador, Marte, y Mauricio Cavistán también, que está dentro de un gremio, está desarrollando digamos como especie de consultoría ya a nivel artístico, y también es un referente porque ellos han desarrollado, han ganado, y la verdad es que ahorita como coordinadora tengo que hacer un serio registro de investigación en relación a todos esos aportes que ellos han tenido a nivel artístico, independientemente de que se estén enfocando nada más a la cerámica, porque son exalumnos de la escuela, y creo que como sea le debemos ese galardón, ese reconocimiento, porque ponen en alto nuestra escuela, y eso es bien importante. Y en cuanto a la identificación, creo que su pregunta va más enfocada a la parte de la técnica. Yo creería que esa construcción de la identidad, nosotros tenemos, más que todo la primera generación, tenemos una fuerte tendencia a tomar elementos muy orientales, específicamente japoneses, porque gustamos de la cerámica de alta temperatura, porque todos los mosaicos que tenemos en el mural son de alta temperatura, la gran mayoría. Estamos hablando de una temperatura de aproximadamente 1200 grados centígrados. Entonces es una temperatura mayor que nos permite unos resultados que son muy preciados por el ceramista, ¿verdad? Sí. Muy apreciados. Entonces en ese sentido, la estética que nosotros manejamos es como dar un tratamiento a la pieza como muy natural y a aspectos como inacabados, pero que en teoría pues se vean como intencionales, ¿verdad? No una cuestión de que salió mal. Pero es precisamente por esa filosofía del japonés de determinar la importancia del material. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Es precisamente porque la primera generación, bueno, las primeras generaciones de la licenciatura, tuvimos la dicha de poder ser formados por maestros japoneses. Entonces, esa ha sido, digamos, como esa construcción de la identidad, porque igual el uso del torno, nosotros lo ocupamos a la izquierda y los que ya continuaron después tornean a la derecha. Entonces, estamos en esa vía de construir la identidad, pero yo creo que a la derecha o a la izquierda, si tenemos un resultado, pues no podemos definir, no, esto no es de aquí. Creo que el lenguaje de la cerámica es universal y donde sea va a ser cerámica. Entonces no nos podemos definir por una técnica en realidad.
Sandra, aquí Lourdes estaba haciendo una alusión muy, muy práctica de que todo artista tiene que tener una relación con el contexto. Y con base a esto, ¿por qué crees que todo artista, en especial los ceramistas, tienen que tener un compromiso social? ¿Qué aportes y qué propuestas y apuestas tienen que presentar?
Bueno, es que en realidad no solo el artista, sino todos, como, o sea, estar construyendo prácticamente la sociedad, sobre todo una sociedad tan convulsionada como la que vivimos, como salvadoreño. El artista tiene que ser propositivo y dar opciones, dar como esa filosofía de vida, en el sentido de que podemos hacer un cambio en la sociedad. Entonces, el artista debe comprometerse a ser crítico de la sociedad en la que vive, o sea, no solo sentarse a ver que las cosas pasan, sino criticar y aparte de criticar, proponer. Eso, para mí, eso sería ser comprometido con una sociedad como artista.
Bien, ¿qué les parece si vamos a escuchar otro poema? Pero antes, ya que haces alusión a esa filosofía de vida, también el logo de Opción Cerámica tiene que ver con este aspecto, ¿verdad? Vamos a escuchar un poema que tenemos acá, Me gusta cuando callas, de Pablo Neruda. Neruda.
oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
Ahí estábamos. Bueno, hablemos ahora sobre ese concepto que tienen de logo de cerámica que se elaboró, que estaba bien interesante. Aquí en este caso, bueno, para hablar de logo los podrías describir porque son radio oyentes, ¿no? Y el logo tiene que ser más visual que auditivo, pero podrías describirlo, cómo está estructurado el logo, y luego hablamos sobre el desarrollo de este logo.
Bueno, el logo está conformado por un imagotipo que es un símbolo a nivel técnico de diseño gráfico. Entonces está constituido por un cuadrado que tiene una C justamente en el centro, y a su alrededor está como líneas diagonales y una serie de cuestiones muy geométricas que no determinan específicamente una forma. Sin embargo, en el centro, donde está la C, se forma un hexágono irregular. ¿Qué significa el hexágono? Es una referencia a los cristales de arcilla, que si lo vemos a través de una difracción de rayos X a una arcilla común, esa es la partícula más pequeña del barro. Entonces, indistintamente ocupamos arcilla, barro, pero en realidad hay una pequeña diferencia por ahí, en el sentido de que la arcilla es el material en bruto, digamos, y el barro es ya esa argamasa que se hace con el agua, arcilla, agua. Entonces, al contacto con el agua, la arcilla se va conglomerando, la minilla con la minilla, y allí se forma la plasticidad tan conocida del barro. Entonces, la idea surge justamente con los elementos que conforman la cerámica. Entonces, eso es más o menos la simbología que se utiliza, y aparte tenemos la tipografía, donde se define opción cerámica, y está unida a la Escuela de Artes y la UES, porque eso es vital, porque se ha estructurado en una diagramación tipo arquitectura de marca. Esa es la concepción a nivel técnico del diseño gráfico. Entonces, esta iniciativa de la realización del logo es precisamente por lo que comentaba sobre la identidad de la opción de la cerámica en el país. Prácticamente nosotros estamos invisibilizados, la gente no conoce la especialidad, no sabe lo que hacemos. Entonces, para poder proyectar, y ya en este sentido, ya como coordinadora, que eso sí es un proyecto de mi parte, está precisamente orientado a esa vía de generar una imagen. Es como nombrar a un bebé. Entonces le damos una identidad, es conocido por, y esa identidad, esa imagen, esa cara que vamos a tener ante el mundo, nos va a permitir también hacer ciertas gestiones. Entonces creo que tenemos más credibilidad si tenemos algo que nos identifica. Entonces te veo que andas con una camisa de la universidad, sabemos que hay una identificación con la institución. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo desde nuestras trincheras, y prácticamente yo me tomé la atribución, porque lo voy a definir de esta forma, de hacer el plan piloto para que las otras opciones desarrollaran la idea. Porque yo hablé con la maestra Zenia, nuestra directora, y ella pues se sintió muy... Bueno, en realidad he tenido mucho apoyo de ella, y pues la verdad es que si no hubiera sido por el apoyo de ella no hubiéramos llegado tan lejos. Entonces el detalle es que la idea es que después pase a las demás opciones y pueda desarrollarse una imagen para toda la institución. Entonces eso es prácticamente a grosso modo lo que implica el logotipo de la
opción. Fíjate que cuando estabas hablando se me vino en mente... me causó gracia, pero se los quiero contar, sí, sin ofenderme. Cuando hablas de la que utilizan el barro, ¿verdad?
Sí.
Entonces se me vino a la mente la película donde aparece esta señora Demi Moore, Dos Fantasmas, donde ella está formando y por detrás llega su novia. Entonces, imagínese usted la profesora Lourdes ahí, que esté todos sus alumnos y llega por la espalda a
sería
a formar la vasija, ¿verdad?
Tal vez así aprenden mejor.
Sí. Es interesante eso cuando hablas del torno y este aspecto de la cerámica. Ahora, el asunto es que más de alguna persona podría pensar que solo barro utilizan. No solo es el barro, tengo entendido. Es otro tipo de material. ¿Qué materiales utilizan también para la forma, para que en la técnica y en la enseñanza de la cerámica?
Bueno, aparte del... Bueno, la arcilla es fundamentalísima. O sea, no podemos hacer cerámica si no es con arcilla como base. Pero utilizamos otros elementos que son fundentes y otros que son antiplásticos. Cuando nosotros tenemos una arcilla demasiado untuosa al tacto, demasiado pegajosa, entonces utilizamos otros elementos como la tierra blanca, que inclusive nosotros pensábamos que eso era un lenguaje universal, pero nos visitaron unos argentinos el año pasado, iban de paso. Entonces ellos querían conocer muchos centros artesanales y lastimosamente vienen en una coyuntura donde estamos en interciclo, había paro de autobuses y una serie de inconvenientes que ellos no lograron ver mayor cosa en el país. Pero la verdad es que hicimos contacto, hicimos al menos comentamos sobre la realidad de nuestra universidad a nivel de cerámica, y yo les comentaba sobre la tierra blanca. Y ellos desconocían completamente. Ellos me decían, ¿es arcilla blanca o qué? No, es tierra blanca. Entonces, es una cuestión muy propia de la región. Entonces, eso se vuelve como ya un elemento identitario. Entonces, eso es bien importante. Y también otros elementos fundentes que ya tienen que ver con la formación del vidrio. Entonces, por esa misma connotación que les comentaba sobre los cristales, se van generando unos intersticios, son como una especie de huecos entre cerámica, porque obviamente es el espacio donde está el agua, ¿verdad? Ocluida. Pero cuando ya pasa el fenómeno de la cocción, esos espacios van quedando vacíos. Entonces lo que hacemos es agregar un elemento fundente que nos permita rellenar esos huecos y así permitir que la pieza se vuelva casi que impermeable. No logramos una impermeabilización así por completo, pero al menos ya con el esmalte sí logramos esa impermeabilización. Entonces,
fíjate que aquí es interesante porque, bueno, tenemos barro rojo, su característica roja, que lo mayor que conocemos,
sí.
Cerámica tierra blanca, pero también tenemos la otra, ¿no? Que ustedes me estaban haciendo referencia de Guatajiagua, que es barro negro. Ahora, el asunto es cómo es el barro así, o tiene que, cuando lo elaboran el barro, tiene que darle una pigmentación natural, ¿cómo es eso? ¿Ya el proceso de ese barro lo manejan?
Investigación.
Bueno, voy a aprovechar a hacer el comercial porque estamos haciendo una investigación. Como parte de la opción cerámica, voy a representar en el Congreso de Historia Centroamericana en Tegucigalpa. Y estoy haciendo una investigación que surge justamente en el sentido de qué es lo que pasa químicamente en la cerámica de Guatajiagua. Y es justamente el hecho de que la cerámica sea negra. La cerámica de Guatajiagua es uno de los referentes más importantes para nosotros como ceramistas, porque hay un fenómeno bien particular en esa cerámica, y es que se une la química orgánica con la química inorgánica. ¿En qué sentido? La cerámica es una cuestión, un fenómeno químico inorgánico. Y en el caso de el elemento, la sustancia que utilizan para que la pieza se vuelva negra, es de carácter vegetal. Entonces ahí ese fenómeno es una fascinación para nosotros los ceramistas, porque determina como qué es lo que pasa ahí, que cómo funciona la química. Entonces, justamente en esta etapa en la que nos encontramos de investigación, nos hemos apoyado fielmente a los compañeros de la Escuela de Química. Y realmente, bueno, le mando un saludo al doctor Osorio y al licenciado Acosta, que nos han estado apoyando, y también estará apoyándonos mucho el licenciado Alfredo Díaz. Yo estoy muy contenta de haberme acercado a la Escuela de Química. Ellos nos están aportando una información bien importante, y creo que cada vez que llegamos descubrimos cosas nuevas. Con estos niños estuvimos trabajando el viernes en el laboratorio de química, estuvimos haciendo algunas reacciones por ahí, que bueno, en el momento las supimos, pero ahorita ya solamente viendo los escritos nos volvemos a poner en sintonía. Pero lo importante de esto es la multidisciplinariedad que pueda tener una investigación, y prácticamente el hecho de que entre las escuelas de la universidad hayan esos vínculos es bien importante, porque nos vamos complementando. Entonces, cayendo a la pregunta nuevamente, el desarrollo de la cerámica, ¿por qué se vuelve negra? Es una cuestión que tiene que ver mucho con los materiales que se utilizan, y el barro en sí mismo, y todo el ritual que lleva a hacer una pieza. Eso básicamente es lo que determina al final un resultado como tal.
Eso es lo importante, de tomando en cuenta ya el aspecto de las identidades que ustedes están forjando como visión para nuestro país y fuera del país.
Exacto.
Ahora, lo que se me viene en mente es, fíjate que haces alusión de que la técnica japonesa, pero esta técnica es una técnica precolombina, si no me equivoco, ¿no? Precolombina. Y deduzco que el tipo de barro será diferente dependiendo las zonas. ¿Han trabajado esos barros? ¿Los han desarrollado? ¿Han hecho una investigación sobre ellos?
Sí. Sí, la mayor parte de los barros de los centros artesanales ya fueron estudiados medianamente, ¿verdad? En especialidad de cerámica, en las cátedras de química, que de hecho la llevé con ella. Y en la cátedra de física, pero más que todo en la cátedra de física. Entonces se recolectan muestras, que son con los barros que trabaja cada centro artesanal, y se determinan las particularidades, ¿verdad?, de cada uno. Entonces, cuando yo la llevé, pude constatar de que unos encogen mucho más que otros, otros son mucho más porosos, o sea que filtran demasiada agua, y otros que de verdad se vitrifican. Entonces se hace una serie de pruebas, incluso el resultado de vidriado sobre estas piezas, que en la mayoría funcionan para alta temperatura. Y otros barros como el de Hilo Vasco, por ejemplo, y el de Santo Domingo de Guzmán, que no funcionan para alta temperatura. El mejor de todos es el de La Palma, aquí haciendo el comercial.
Entonces, si se puede hablar de un barro ideal. ¿Se puede hablar de un barro ideal en nuestro país?
Sí, sí, pero no solamente el barro, sino que para nosotros es la conformación de una pasta cerámica. Entonces es la mezcla de diferentes tipos de barro con otros materiales cerámicos. Entonces sí se habla de una pasta ideal. Sale mucho más caro eso, definitivamente, porque cabe mencionar que la cerámica es bastante cara en el sentido de la producción, ¿verdad? Entonces, pero sí se puede hablar de una pasta ideal, y sí funciona, y sí se ven unos resultados excelentes. De hecho, se llegan a hacer unas variaciones de colores en la pasta increíbles. Van desde el rojo, los naranjas, los rosas prácticamente, y llegan resultados casi a blancos.
Qué interesante ese aspecto. Ahora, dentro de esa mezcla, ¿se podría conformar la tierra blanca con el barro rojo?
Sí.
¿Qué color daría? ¿Cómo estaría esa fusión?
En realidad, en el trabajo de la cerámica, por lo general se trabaja con barro de Hilo Vasco, que es el barro rojo, que es como el de más fácil acceso. Entonces ese siempre se debe de mezclar, al menos para nuestra fórmula, ¿verdad? Siempre se mezcla con tierra blanca. Entonces, y siempre da esa coloración roja. Entonces, ¿por qué no se puede trabajar por sí mismo? Porque es demasiado plástico, entonces es demasiado pegajoso las manos para el trabajo.
Entonces, si existe un superbarro en nuestro país, podemos hacer calidad de exportación del superbarro. ¿Podemos hablar de eso?
Sí, la verdad que sí, tiene que haber una especie de, bueno, toda una logística de producción, de explotación del material, y ahí estamos hablando de otros elementos como el molido de la trituración, el tamiz y una serie de elementos que ya, porque se tienen que hacer como una especie de dosificación, o sea, se tiene que hacer una especificación técnica de que la arcilla tiene que tener ciertos estándares para poder ser calidad de exportación, así como usted lo mencionó.
Ya se imaginaban ahí Super Barro quitándose la camisa y que se beba Super Barro en El Salvador, sí, bueno. El Salvador.
Sí, sería.
¿Qué les parece si vamos a escuchar otro poema? Siempre de Pablo Neruda. Puede escribir los versos más tristes esta noche.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien cae. No se contenta con haberla perdido. ¿Cómo para acercarla mi mirada la busca? Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.
Bien, ahí estábamos escuchando ese poema, los versos más tristes del mundo. Qué tristeza más grande, que se nos va a acabar el tiempo. Pero antes que se nos acaben, antes de que nos vayamos, ¿verdad? A ver, háblenos de las proyecciones que tiene la Opción Cerámica, el involucramiento que va a tener Sandra también, porque Sandra se nos ha quedado, que digamos, un poquito...
No, a mí me encanta escucharla ahí. Okay. No, yo le dije, tiene que hablar sobre todo de lo que tiene que hacer.
Bien, hablemos de las proyecciones que tiene Opción Cerámica para estos periodos. Si habrá alguna actividad por realizar dentro de poco, algunas exposiciones, tanto como a nivel individual, a nivel como cátedra. A nivel, si pertenecen a grupos, ¿pueden hablar?
Bueno, la verdad es que estamos en esa construcción también de colectivos de cerámica, pero antes de hablar en materia de proyección como tal de la opción cerámica, me gustaría pues que Sandra hablara sobre su investigación, trabajo de grado, porque la verdad es que el trabajo de grado que ellos están realizando es de mucho interés para mí, porque el tema nos va a permitir hacer investigaciones más profundas más adelante, así que me gustaría que comentaras.
Bueno, ahorita yo estoy en el proceso de grado. Estamos con los compañeros de pintura, Freddy Araujo y Laura Vega. Es una mezcla de dos especialidades diferentes. Entonces, al principio fue un problema porque cómo casar las dos especialidades.
Pero pintura y cerámica.
No, pintura y cerámica.
Bueno, que la cerámica también utiliza ese recurso.
Entonces, y al final llegamos a esa conclusión gracias a ella, porque empezó así como, no, piensen, cómo se relaciona. Entonces, y en realidad como la cerámica es el resumen de todas las especialidades de la Escuela de Arte, porque nosotros vemos diseño, vemos pintura, vemos dibujo, escultura. Entonces, eso es el resumen. Entonces, y llegamos a la conclusión de trabajar con San Juan el Espino, que San Juan el Espino es un referente cultural por la cerámica prehispánica, con carácter prehispánico, perdón, que se trabaja ahí. Entonces, y justo ahí estaba el enlace, porque trabajan la pintura sobre la cerámica. Entonces, y es bien importante porque hasta ahorita no hay una investigación profunda que dé datos específicos sobre el sitio. Entonces, y hemos empezado la recolección de información y hemos descubierto una cantidad de información científica que no conocíamos. Y de hecho, parte de la historia de la Universidad de El Salvador en aquellos años de 1900, 1800. Entonces, y la verdad es que bien emocionada por esos resultados, porque nunca me esperé que la universidad tuviese tanta importancia en aquel entonces, porque ahorita la vemos como que un poquito dormida, ¿verdad? Entonces, y ver que tuvo ese auge científico en aquel entonces y que nosotros vamos a trabajar con parte de esos resultados, nos emociona un montón. Y entonces, ver la calidad del trabajo de los artesanos en San Juan del Espino y poder compartir con ellos nuestros conocimientos y que ellos compartan con nosotros es bien importante.
A ver, Sandra, a ver. Explícanos, ¿qué diferencia hay entre un artesano y un profesional de las artes?
Bueno, la verdad es que no es mucho. Bueno, desde mi perspectiva, ¿verdad? Un artesano para mí es como un ejemplo a seguir, en realidad, porque trabajan de sol a sol para vender un producto a muy bajo precio, cosa que nosotros los ceramistas no nos podemos dar ese lujo, ¿verdad? Entonces, porque nosotros pasamos 5 años estudiando tanto teóricamente como científicamente los resultados de la cerámica, entonces ellos lo aprenden de forma empírica y lo aprenden por tradición, ¿verdad? Porque su familia lo trabajó en un tiempo y ellos heredan esa tradición. Entonces, para mí esa es la diferencia entre un ceramista y que los procesos son diferentes también.
Pero si lo vemos así también en la academia, si lo vemos así en ese aspecto que lo mencionas, viene una preparación tras preparación tras preparación, son conocimientos que se van heredando, ¿no? Entonces ahí, por eso
es bien poca la
traía idea. Esto a colación. Entonces, ¿qué es lo que realmente determina que es un artesano y que es un artista?
Bueno, yo creo que la verdad está la diferencia bien marcada en el sentido de las aplicaciones del resultado. Un artesano hace cosas utilitarias, hace cosas útiles. Y un artista hace, pues solamente plasma una realidad sociocultural y es un referente histórico que obviamente va a ser un reflejo de una tendencia en particular, porque la contemporaneidad de ahora no es la misma de hace 10 años, 20 años. Y siempre fueron contemporáneos en ese momento. Y ahora se está hablando de arte contemporáneo en un mundo que va a dejar de ser contemporáneo de aquí a 20 años. Entonces, la verdad es que también en eso hay que construir una identidad. Entonces, básicamente, el artista hace cosas de carácter más conceptualizadas, más filosóficas, muy propias. Ciertamente basados en una realidad, pero está cubriendo una necesidad que no es básica. En cambio, un artesano sí cubre una necesidad básica, digamos. También hay cuestiones utilitarias y todo, pero tienen una cuestión en particular de uso. Pero esa sería como las relaciones que se podrían hacer. Y obviamente las técnicas son muy similares, no hay mucha diferencia. Entonces solamente también nos vamos a los dominios, ¿verdad? Las competencias también. Eso es importante mencionar.
Vamos a escuchar el poema A una tarde, de Ofelia Lozano, en la voz de Aida Mancía. Ofelia Lozano es salvadoreña, es poetisa, es una poetisa emergente, por cierto. Escuchemos este poema.
Preciosos poemas de nuestra querida amiga doña Ofelita de Celaya. Son poemas el reflejo de ella, de lo que siente. Este lo dedica a una tarde y dice así. La tarde empieza a morir. Los celajes se advierten en el horizonte, indicando que esta tarde se va y no volveremos a verla nunca más. El sol, fatigado de dar su luz, anhela retirarse a descansar. La gente, con paso veloz, camina de un lado hacia otro y los vehículos cubren totalmente las calles. Ha sido un bello día. Al contemplar satisfecha esta hermosa tarde que agoniza, me siento muy feliz, con deseos de vivir, con deseos de transmitir mi energía a este sol que paulatinamente va declinando. No quiero morir como esta tarde, no quiero pasar a la historia como ella. Deseo disfrutar la vida, vivir los días de Matusalén, vivir pletórica de dicha inmensa y mirar fallecer muchas tardes como esta.
Bien, ahí estábamos, Ofelia Lozano con su poema Una tarde, en la voz de Aida Mancía. A ver, háblenos, ¿tendrán alguna exposición realizar este año o el año que viene en Opción Cerámica?
Bueno, tenemos la proyección de la exhibición de los resultados de cátedra de la Opción Cerámica, pero estamos hablando más o menos alrededor de quizá unos 5 meses, más o menos, porque estamos esperando resultados también del otro ciclo. Y pues tenemos una sorpresa por ahí para nuestro artista ceramista por excelencia, don César Cermeño. Así que queremos, en virtud de su trabajo, queremos hacer, o sea, invitarlo a la muestra, porque en realidad estamos muy aislados con el medio. Entonces eso es bien importante, empezar a hacer esos vínculos con nuestros artistas. Y de lo más inmediato que tenemos, el 16 de junio, voy a hacerles la atenta invitación para que nos acompañen en la exposición de resultados de cátedra de las de Cerámica 1 y 2. Prácticamente es como una materia partida en 2 ciclos, y pues los estudiantes de la licenciatura en artes, ahí están todas las opciones. Estamos hablando de pintura, de diseño gráfico, escultura y cerámica. Y ahí están todos involucrados, del tronco común, como lo denominamos nosotros. Y ellos van a presentar todos los trabajos realizados en el ciclo 2015 y este ciclo 1-2016. Y lo que les tenemos preparado básicamente son técnicas de conformación, de las más básicas, de cerámica, ahuecado, pellizco, también vaciados y repujados en moldes de yeso. Todas esas son técnicas de los más básicos, y pues las propuestas de los estudiantes van en función de su propia creatividad. No hay un tema cerrado, sino que ellos solamente, lo único cerrado es la técnica, porque es un parámetro, y como es una cuestión didáctica, tenemos que orientarlo bajo ciertas indicaciones. Entonces, están cordialmente invitados. La exhibición va a ser en el Centro Cívico Cultural Legislativo. Está justamente ahí en la Avenida Juan Pablo II. Específicamente no me puedo bien la dirección, pero está justamente
arriba del Parque Infantil.
Cerca de la estación de Citrans. Y estaría inaugurándose este día jueves 16 a las 4 de la tarde y pues la actividad se va a mantener hasta el 26 de junio. Quiero recalcar que este centro cultural está desarrollando muchas actividades los fines de semana, entonces por cuestiones de tiempo y por otras condiciones de trabajo, pues los invitamos para que vayan el fin de semana hay mucha actividad cultural, entonces sería una buena oportunidad para ver nuestra muestra y a la vez poder presenciar algunos encuentros culturales que ellos tienen.
¿Y en esta muestra hay una posibilidad de que uno de los artistas venda su obra?
Sí, gracias por recordarme esa parte, porque en realidad vamos a hacer como una especie de expoventa. Hemos estado realizando una serie de tazas personalizadas por los estudiantes, realizadas a partir de un objeto encontrado, una taza ya elaborada, pero intervenida ya con elementos muy propios. Entonces se vuelve como una reinterpretación de una forma existente, ya con un carácter, digamos, creativo. Pero dentro de la didáctica, pues a veces nos encontramos con algunas cosas no tan creativas, pero que lo importante es el dominio de la técnica. Entonces, hemos hecho toda una estructuración del evento para que el día de la inauguración puedan adquirirse esas piezas que no van a ser de mayor coste.
María Lourdes, un millón de gracias. Sandra Muñoz, igual un millón.
A la orden. Gracias a ustedes por invitarnos.
Sí, muchas gracias.
Le agradecemos también a nuestro amigo Carlos Doradea, que estaba en los controles. Estuvo con ustedes Renato Jaén. Será hasta el próximo martes, que nos acompañen a las 11 de la mañana en el programa A Equilibrium.
Ha culminado Equilibrium, el programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSUS, Radio Universitaria.